en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Kremlin podría cerrar las fronteras ante el éxodo de ciudadanos rusos, Gonzalo Zavalla.
Y aunque según Moscú la decisión no está tomada, poco a poco se avanza en esa dirección que se podría tomar este miércoles esa decisión. Fíjate, desde que Rusia anunció la movilización de reservistas, han salido 260.000 rusos del país. Las colas de coches para salir por la frontera de Georgia ahora mismo son kilométricas. Eso sí, los hombres que intentan cruzarla dan media vuelta con una citación de ingreso inmediato en el ejército bajo el brazo. Por su parte, Letonia ha declarado el estado de emergencia en algunos distritos fronterizos con Rusia como medida de prevención ante la llegada masiva de rusos. Un país, por cierto, donde hay tropas españolas desplegadas. Y mientras tanto, la preocupación internacional mira hacia el Nord Stream 1, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania. Teresa Fernández.
Sí, Dinamarca ha declarado ya la alerta energética por unas fugas detectadas en el gasoducto Nord Stream 1 que está contaminando el mar Báltico. Es un gasoducto que junto al Nord Stream 2 circulan paralelamente de Rusia a Alemania por el mar Báltico para proporcionar gas. En estos momentos ninguno está en función, pero lo que sí están es llenos de este producto. He aquí el peligro. Las primeras sospechas apuntan a que es un sabotaje más de Rusia para dejar de suministrar gas, aunque todavía no hay ninguna prueba que lo confirme. La preocupación, por supuesto, invade a Suecia y a Dinamarca porque ambos tubos pasan muy cerca de la isla danesa de Bornholm, aunque según la ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la ciudadanía del país está fuera de peligro.
Son acciones deliberadas, no son accidentes. Se han detectado varias explosiones en poco tiempo en varios puntos. No es ninguna amenaza militar directa para Dinamarca, ni hay ningún riesgo para la seguridad de los habitantes de la isla de Bornholm.
Han sido tres fugas en menos de 24 horas generadas por explosiones. Se ha restringido la navegación en la zona y a la operadora que reconoce los daños anuncia que no sabe cuándo podrán ser reparados.
Y mientras tanto, en Ucrania han terminado los referéndums de anexión celebrados en varias regiones del este del país. Las consultas han terminado con un nada sorprendente 98% de votos a favor, que no van a ser reconocidos por nadie salvo por Vladimir Putin, pero que pueden suponer un empeoramiento de la situación en Europa del Este. Elena Santamaría.
El gobierno de Kiev ya ha dejado claro que no va a aceptar el resultado y que va a sancionar a aquellos que hayan colaborado con la organización de estas consultas ilegales, con hasta 5 años de cárcel por traición. Mientras Ucrania continúa con su estrategia en el campo de batalla, Moscú se prepara para anexionarse a los territorios de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, el 15% del territorio ucraniano. No hay fecha concreta, pero podría ser este mismo viernes, 30 de septiembre, según los servicios de inteligencia británicos. A partir de esa anexión, que no tendrá ningún reconocimiento internacional, Rusia defenderá esos territorios como propios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, el presidente catalán Pere Aragonès ha asegurado que no se va a dar por vencido en su propuesta de negociar un acuerdo para un referéndum de autodeterminación. Una idea que no ha gustado ni siquiera a la oposición en el Parlamento catalán, porque hasta los diputados de la CUP han calificado de inútil el plan de Aragonès, cuya intención es pactar ese referéndum con el gobierno y evitar que sea un referéndum unilateral. Mientras tanto, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se remite a la mesa de diálogo como solución.
Saben ustedes que el marco en el que se mueve el gobierno en sus relaciones con la Generalitat es esa mesa del diálogo que se reunió al finales de verano pasado, donde seguimos avanzando en aras a la normalización. Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el gobierno.
Sin embargo, el gobierno tiene un problema con el independentismo catalán porque Esquerra ha dejado caer en el Congreso que no negociará con el gobierno los presupuestos si no se dan los pasos necesarios para reformar el delito de sedición. Aunque no ha nombrado directamente esa palabra, ha dicho que el gobierno, lo ha dicho Gabriel Rufián, sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos sabe perfectamente lo que nosotros les planteamos. Pero sí que le puedo decir que se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia. Y eso lo saben perfectamente. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si incumplen, pues será muy difícil empezar a hablar de presupuestos.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Muchísimas gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la madrugada. Vamos ya con nuestra tercera y última hora del programa. Vamos a tener por delante 55 minutos bien aprovechados de radio, en la que, por ejemplo, vamos a contarte historias que nos llegan desde el otro lado del charco y que nos han llamado poderosamente la atención. Suena, sí, la música a superhéroes, ¿verdad? Bueno, pues esta es una historia de superhéroes, pero no de los que llevan capa, sino de aquellos que se levantan a trabajar a estas horas, de madrugada. Quizás seas tú uno de ellos. El protagonista de esta historia se llama Gonzalo Montenegro, es propietario de una panadería familiar en Quinta Normal, un barrio popular de Santiago de Chile. Y dicho así, no pasaría de ser un panadero más si no fuese porque en realidad él es Superpan.
A los 10 años mi papá fallece y yo, para apoyar a mi mamá, salí a repartir pan en una cajita de cartón en los almacenes de la comuna. Entonces mi mamá hacía pan y yo salía con esa cajita a repartir. Y una de las prioridades que tenía era la de Superman. Entonces cuando salía con la cajita a entregar el pan, la gente me decía Superpan. Entonces yo de los 10 años que soy Superpan. Ese es mi apodo de toda la vida.
Superpan tiene 41 años y durante 28 ha sido el panadero de su barrio sin problemas. Para él es un motivo de orgullo. Sin embargo, le ha ocasionado un problema bastante serio este nombre con DC Comics, la editorial que publica desde 1938 las historias de Superman, el héroe por excelencia, mundialmente conocido por vestir traje ajustado con una enorme S bordada en su pecho. Esto le ha llevado a los tribunales.
Esta demanda me llegó a mí hace 2 años cuando armé una franquicia para armar como una cadena de superpanes, de locales de superpan, y tuve que patentarla.
Todo fue por eso, porque fue a registrar el nombre y es ahí cuando este panadero se ve metido en una batalla judicial que no buscaba. No por la S de la camiseta ni por su furgoneta decorada con los colores icónicos de Superman, sino por esto otro.
DC Comics me demanda porque Superpan suena muy parecido a Superman. No me demanda ni por el logo, ni por las letras, sino que me demanda por cómo suena. Eso, y eso da a entender como que prácticamente tengo que desaparecer la marca.
Por el sonido, Superman, Superpan. Lo cierto es que este panadero chileno había creado toda una marca de lo más conocida en su país y se basaba en el nombre del famoso superhéroe. Así empezaron 3 años de litigio, donde se cambiaron las capas por las togas de los tribunales. Ahora, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile ha considerado que Superpan no infringe ninguna propiedad intelectual y que Gonzalo es libre de usar el nombre que le ha acompañado tantos años.
Esto es un triunfo más que nada para los comercios, para los emprendedores que nos ponen tantas trabas para poder trabajar, para abrir nuestros locales y más encima estar pendiente de empresas de otros países. Es como bien absurdo dentro de lo complejo que está hoy en día poder mantener un negocio.
Bueno, pues la historia de Superpan ha terminado por ahora. Por el momento Gonzalo seguirá repartiendo el pan sin otro superpoder que no sea el de madrugar cada mañana.
Y no has notado que has vivido cuando... Y pasa la vida. Pasa la vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. Y todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida.
Pasa la vida, pasa rápido y mejor en buena compañía, ¿no? Nosotros nos sentimos siempre muy acompañados de vosotros y espero que esto sea recíproco. Estoy impaciente por recibir a una de nuestras invitadas especiales que tenemos esta madrugada, la escritora gallega Susana Fortes. Va a estar con nosotros en los estudios de la cadena COPE antes de que den las 4 o las 3 en Canarias para presentarnos su última novela. Se llama Nada que perder y es una historia que se desarrolla en su Galicia natal. Nos iremos hasta el 12 de agosto del año 1979. Ese año, en su novela, se produce la desaparición de 2 hermanos, Nicolás y Hugo, y de su amiga Blanca, en una localidad del Bajo Miño. Blanca aparece el día siguiente, pero no recuerda nada de lo que ha pasado. Así es como comienza la historia que nos presenta Susana Fortes en Nada que perder. Y un poquito antes, atención, antes de saludar a Susana, vamos a adentrarnos en el universo de Star Wars. Las películas de George Lucas han causado una auténtica sensación, tanto que ya no solo conforman 11 películas, también ahora tenemos series, y la última es la serie de Andor, la ficción que nos trae esta semana Rosana Rábago.
Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos.
Más pronto que tarde, estos días acabarán y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando. Es el sonido de la venganza.
Oye, pues ya que estamos en el espacio exterior, te adelanto, por si no lo has escuchado antes, que enseguida conecto con el arquitecto Tina Latorre, que es el responsable del primer hotel que se va a construir fuera de nuestro planeta Tierra. Y esto no es una serie, tampoco es una película. Hay fecha de inauguración, será en el año 2027. Carlos Márquez está ya haciendo una huchita porque dice que se va de vacaciones en 2027. A ver si es verdad, que se puede pasar unos días bien.
Creía que ibas a decir que estaba haciéndome de la hucha, que estoy haciendo la maleta. ¿Qué maleta hay que hacer para irse al espacio
ahora
exterior?
Frío, ahora calor.
Claro, hay que llevarse la rebequita interestelar. Hombre, o
algo de fresco seguro que hace.
una miajica de frío seguro que hace por ahí arriba. Sí, 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 sí.
Bueno, depende, porque que, claro, ¿dónde está el hotel? Pues lo mismo está cerca del sol y lo mismo te sobra todo.
Claro, es que, bueno, es que hay muchas dudas. Aquí hay muchas incertidumbres, muchas cosas que, a ver, ahora sí Tima Latorre pues no nos saca de dudas, a lo mejor nos da buenas noticias y dice, pues oye, que se puede vivir en el espacio exterior, pues yo qué sé, a ver.
Seguro que en su hotel sí, a ver cómo se las ingenia.
A ver cómo se las ingenia. Sería una buena noticia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hoy es 28 de septiembre y se celebra el Día Mundial de las Noticias. En la noche de COPE, pues bueno, estamos sesgando un poquito el día y queremos que hoy nos cuentes cuáles son tus buenas noticias. Vamos a quedarnos con las buenas noticias, que ya las malas, pues oye, demasiadas estamos teniendo a lo largo de esta vida, ¿no?
Sí,
últimamente, bueno, parece que nos cuesta levantar un poquito cabeza, así que vamos a invocar desde la noche de COPE a esas buenas noticias y por eso te preguntamos qué buena noticia te gustaría que te dieran. Y también cuéntanos si te apetece cuál es esa mejor noticia, la mejor noticia que te han dado en tu vida. 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Mándanos ahí si quieres tu nota de audio y los mensajitos, y también en Facebook y en Twitter déjanos un comentario, mándanos también un mensajito a través de @lanochedecope. A mí me encantan las buenas noticias, Beatriz, a todos nos gustan, pero es que esta que nos ha mandado Gabriela desde Ciudadela, en Menorca, yo creo que es una de las mejores noticias que vamos a contar esta madrugada. Dice Gabriela: hola búhos, a mí la última noticia que me han dado es que no tengo cáncer en la garganta y estoy feliz.
Qué buena
esta
noticia.
Es una maravillosa.
Qué buena
noticia. Estas noticias
así
son
es.
Las maravillosas. Pues Sito de Lorca nos manda siempre notas de audio pues llenas de cachondeo y de buen humor, pero hoy se ha puesto muy serio, y cuando Sito de Lorca se pone muy serio es que la cosa lo merece. Le escuchamos.
La mejor noticia que me podían dar, a mí no, al mundo entero: encuentran la cura definitiva contra el cáncer.
Pues sí, pues mira, ojalá.
Qué gran noticia, también, así es.
Ojalá podamos dar esa noticia. Ahí va, avances, hay avances. Siempre en los medios de comunicación tenemos que tratarlo con mucha cautela, pero bueno, ojalá demos esa noticia, como bien dice Sito de Lorca. Loli dice: buenas noches, señores búhos. Para mí fue la mejor noticia cuando nacieron mis hijos y me dijeron que estaban bien. Dice: también sería una buena noticia que se acabara tanta inseguridad que hay en el mundo. Gancedo nos manda una nota de audio y nos habla de una buena noticia que ojalá nos la dijera Gonzalo Zavalla en el siguiente boletín. Tiene información. Escuchamos a Gancedo.
La mejor noticia que me darían a mí, por ejemplo, mañana, es que en este país, por cada persona jubilada, estuviéramos tres cotizando a la Seguridad Social. Eso significaría que seríamos 27 millones de personas trabajando en este país.
Ahora mismo,
ha hecho
el cálculo. Eso es, hay 9 millones de pensionistas aproximadamente, y según la encuesta de población de la EPA, ahora mismo hay 20 millones y medio de ocupados? Pues oye, desde luego que sí. Ojalá haya esos 27 y más millones de ocupados en el país y que el paro pues deje de ser uno de los problemas que tenemos. Mari Carmen Castro dice: hola búhos, la mejor noticia es que se acabara la guerra de Ucrania, y la mejor, pues bueno, la mejor que le han dado a Mari Carmen Castro a lo largo de su vida son los aprobados de mis sobrinos en junio y con buenas notas. Ojo, que no es baladí, que muchas veces un aprobado pues te puede alegrar mucho la vida, incluso te la puede arreglar. En un ratito vamos a escuchar
lo mismo
a
que
Cristina.
Te quita la vida un suspenso.
Efectivamente.
Al mismo nivel estamos.
Eso es. Pero bueno, mira, en un ratito vamos a escuchar a Cristina, que bueno, que le dieron una noticia de un aprobado que desde luego que le ha apañado la vida. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y ahí esperamos tus notas de audio en las que nos cuentes qué buena noticia te gustaría que te dieran y cuál es esa buena noticia, la mejor noticia que te han dado en tu vida. 661-201-512, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 16 minutos, son las 2 y 16 minutos en Canarias. El hombre soñó siempre con los viajes a otros planetas y lo consiguió. El reto ahora es que cualquier persona pueda acceder al espacio exterior, algo así como la democratización del turismo espacial. Acabamos de dejar atrás el Día del Turismo y nosotros los búhos hemos puesto nuestra mirada en el turismo del futuro. Querido búho, es el futuro, el turismo del futuro ya está aquí. Te lo llevo contando desde hace unos minutos en La Noche de COPE. Será el próximo 2027 cuando se inaugure el primer hotel ubicado fuera de nuestro planeta. Pero antes llegó a las pantallas a través del cine. Lo hizo George Lucas, por ejemplo, que imaginó cómo serían esos otros mundos en su saga La Guerra de las Galaxias, y fue capaz de crear una cantina, la cantina de Mos Eisley, dentro del planeta Jakku.
Aquí nos servimos a seres raros como ese.
¿Qué?
Tu androide tendrá que esperar fuera. Aquí no los admitimos.
Espera fuera, no conviene crear problemas.
Estoy totalmente de acuerdo, señor.
Bueno, las cosas han evolucionado mucho desde entonces, hasta el punto de que ya hay proyectos reales y están a punto de ponerse en marcha. Tina Latorre es el arquitecto y diseñador del hotel Voyager Station. Nos escucha ya desde los Estados Unidos. Tin, buenas noches, ¿qué tal?
Sí, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, me surgen miles de preguntas, a ver si tenemos tiempo para todas ellas. Lo primero, ¿dónde se va a ubicar y en qué fase está este proyecto ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estamos a punto de empezar la construcción de las cosas para vuelo, el equipo de vuelo. Y nosotros estamos haciendo todo en los Estados Unidos, en el estado de Alabama, en Huntsville, en Rocket Ajá. City.
Se trata de una construcción a gran escala, quiero decir, no solo un edificio con un total de 50.000 metros cuadrados. ¿Sobre qué superficie se va a construir? Que esté flotando ahí en el aire. ¿Cómo se ha buscado el terreno adecuado y cómo va a ser la estructura de los cimientos? Cuéntanos.
Bueno, el hotel va a ser de algunas partes. Como ha contado, vamos a tener un restaurante, también vamos a tener cuartos donde la gente puede descansar. También vamos a tener deportes en el espacio, porque hay cosas que puede hacer sin la gravedad, con deportes que van a ser muy divertidos. Y claro, vamos a tener ventanas para que pueda ver hasta la Tierra y ver cómo el espacio y las estrellas.
¿Dentro del hotel habrá gravedad?
Bueno, hay dos partes del hotel. Hay la parte de microgravedad y la parte de gravedad artificial. Uh-huh. Y va a ser más o menos como la Luna. Es el nivel de gravedad.
No me acabo de imaginar a los viajeros flotando por las habitaciones. ¿Se adapta de alguna manera a la gravedad?
Ah, sí, en las habitaciones sí, vamos a tener gravedad artificial. Al principio, esa estación de pionera, eso puede funcionar sin gravedad y también en microgravedad. Entonces, esas habitaciones van a funcionar en los ambos modos, pero con Voyager eso va a ser como un nivel más alto con la gravedad artificial.
El sistema se abastece de oxígeno, entiendo, ¿no?, para respirar. ¿Cómo funciona?
Pues hemos tenido esa tecnología por muchos años, porque hemos viajado a espacio por casi 60 años. Entonces, va a ser igual. Y de hecho, va a ser muy similar lo que pasa abajo del mar también, el agua. Y podemos reclamar el oxígeno y quitar las cosas que no queremos para que podamos respirar.
Habrá todo tipo de habitaciones, entiendo, ¿no? No sé si serán como las de los hoteles habituales, doble, suite. ¿Cómo será la organización del hotel?
Sí, claro, vamos a tener todos así. Porque algunas personas van a viajar solo y quieren una habitación solo, pero algunos van a viajar con su pareja o familias, o quizás son grupos más grandes. Nos tendremos algunos tipos de habitaciones, igual como al visitar un hotel aquí en la Tierra.
He mencionado antes la democratización del turismo espacial, que esté al alcance de todos, pero un viaje de estas características exige también no solo tener dinero, sino también una preparación física y psíquica mínima. ¿Realizarán pruebas físicas a los viajeros?
Pues es exacto eso. Creemos que cada persona que quiere ir y viajar y vivir en espacio puede hacerlo. Al principio va a ser más caro, vamos a tener algunos requisitos para como fuerza, cosas así. Pero después de tiempo queremos que cualquier persona que quiere ir al espacio puede ir. Pero eso va a tardar algunos años más, quizás 10, 20 años.
Todos asistimos a lo que nos cuentan, a lo que nos está contando Tim con los ojos abiertos. Parece algo irreal, sin embargo, quedan apenas unos años. ¿Tienen ya personas que estén solicitando plazas para trabajar en ese hotel o empleados que se ofrezcan?
Oh, sí, ahora mismo tenemos algunos y también estamos buscando otras compañías que van a trabajar con nosotros para hacer el hotel. Sí, si alguien quiere viajar a la estación de espacio, pueden contactarnos porque estamos haciendo esa lista ahora mismo.
Uh-huh. No me quiero despedir, Tim, sin que nos des un precio aproximado del precio de una habitación estándar, por ejemplo.
Pues por el radio no, pero si hay alguna persona que tiene interés, sí, podemos dar esos precios.
Bueno, pues Tina Latorre es arquitecto y diseñador del Hotel Voyager Station, primero en el espacio. Muchísimas gracias.
De nada, muchas gracias a usted también.
Me dejaste en el mismo lugar a la misma hora, en el mismo canal, ya me estoy acostumbrando a esperar. Llevaste una página más, un capítulo que nunca terminará, una historia vacía que extraña su final.
Cuando planificamos un viaje, el objetivo principal es conocer otros entornos y otras culturas. Me refiero a los destinos en el extranjero. En otros casos se añade el matiz aventurero, lo que nos gusta eso de descubrir, ¿verdad?, otros mundos, aunque estén hundidos y formen parte de la historia de la humanidad. Vaya, está situado en el Golfo de Puccioli, en el sur de Italia, en la región de Campania. Allí se encuentra un parque arqueológico submarino. ¿Es o no es un destino cautivador? Michele Stefanile es investigador en la Universidad de Nápoles, Federico II, y arqueólogo marino, un gran experto que ha participado en numerosas excavaciones, prospecciones y trabajos de mantenimiento subacuáticos. Como dice él, se dedica al turismo arqueológico subacuático, es decir, a permitir a que la gente disfrute del patrimonio sumergido. Michele, buenas noches.
Buenas noches.
Creo que no alcanzamos a saber cuántas civilizaciones permanecen bajo el mar, sumergidas, como la de Bahía, que acabo de comentar. Me da la impresión que ese desconocimiento puede modificarse si se enfoca en rutas de viajes, ¿no? ¿Existe como tal ese turismo subacuático?
Bueno, es que estamos en una fase en que se está creando de verdad el turismo subacuático hacia civilizaciones hundidas, pero sí que tenemos sitios de ciudades hundidas bajo el agua. Tenemos ciudades romanas, tenemos ciudades griegas bajo el agua del Mediterráneo, y sí que estamos montando itinerarios. En el Parque de Baia tenemos un ejemplo, pero sí que se están moviendo ideas similares en varios puntos del mar Mediterráneo, y es una oportunidad.
En el caso de esa zona del sur de Italia, en la región de Campania, ¿qué atesora en sus fondos?
Bueno, eso del sur de Italia es un territorio en que tenemos posibilidad de bajar a muy poca profundidad y de encontrar ciudades bajo el mar. Imaginaos que como tenemos una actividad volcánica muy intensa, hemos encontrado enteras ciudades romanas con sus puertos, con sus termas, con sus habitaciones, con sus calles, con sus todas sus estructuras bajo el agua, y tenemos la posibilidad de dejarlas abiertas para que la gente las visite. Y eso se está empezando a hacer. Bueno, ya llevamos casi 20 años abriendo los sitios al turismo.
Además del buceo, Michel, ¿a través de qué otros sistemas se pueden enseñar estos tesoros?
Ese es uno de los desafíos con los que nos estamos enfrentando ahora. Es que a nosotros nos gusta bucear, y a la gente que viene a Baia, bueno, le gusta mucho bucear y llegar con botella directamente bajo el agua con regulador y entrar en las vías romanas como si fueran en Pompeya, pero bajo el agua con pescados y todo. Pero la verdad es que hay mucha gente que no puede hacerlo. Hay gente que no tiene la posibilidad de bajar al agua con botella. Se le ofrece la posibilidad, por ejemplo, de bajar en apnea, en snorkeling, como la profundidad es muy poca. Pero también tenemos personas que no tienen posibilidad de tirarse al agua. Tenemos personas que no saben nadar, o que por cualquier enfermedad o cualquier condición personal no pueden tirarse al agua. Y en este sentido, lo que se está haciendo, por ejemplo, es planear visitas virtuales.
Ah, visitas
reales. Hay normalmente visitas reales con barcos, con fondo de vidrio, como los que se ven en tantos sitios turísticos. Pero eso yo funciona muy bien. Lo que es muy, muy interesante es de recrearlo virtualmente. Todo se ha digitalizado y se ha podido recrear virtualmente. Eso significa tener el modelo total de lo que tenemos bajo el agua, y también la posibilidad de enseñar a las personas cómo eran las estructuras en el momento en que estaban fuera del agua y en el momento en que tenían personas al interior, a su interior.
Estamos hablando con Michel Stefanile, es arqueólogo marino y experto en esas rutas de patrimonio sumergido. Qué interesante todo lo que nos ha contado. Michel, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros seguimos trabajando, incluso hoy estábamos trabajando bajo el agua y siguen saliendo cosas. O sea que tenemos mucho que
descubrir y que estudiar, claro.
Y que descubrir.
Gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias, hasta pronto. No era nuestro plan vivir en la Tierra. Me gustabas más cuando eras de otro planeta. No era nuestro plan crecer tan deprisa. Los planes han cambiado y sigues con una sonrisa. Loco, siempre me pasa igual, todo a mi manera. A veces puedo ser mortal por naturaleza. Aunque siento que soy del más allá, nunca he encajado. No fui ni el guay ni el popular y siempre me han dejado. Hay alguna voz diciéndome que no haga caso a nadie, que este caos me representa más que lo que otros hablen. No era nuestro plan vivir en la tierra. Me gustabas más cuando eras de otro planeta. No era nuestro plan crecer tan deprisa. Los planes han cambiado y sigues con una sonrisa. Entender la vida a plazos, comerte el tiempo a bocados, tener la suerte de estar bien con amigos al lado. 100 son las vidas que quedan, ven, no le busques problema. Si imaginas que vuelves a ser ese niño pequeño, serás lo que quieras. Hay alguna voz diciéndome que no haga caso a nadie, que este caos me representa más que lo que otros hablen. No era nuestro plan vivir en la tierra. Me gustabas más cuando eras de otro planeta. No
prisa. Los planes han cambiado y sigues con una sonrisa.
Estamos ya cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, es miércoles y ya sabes que los miércoles nos encanta echar un vistazo a la pequeña pantalla. Cada vez son más las series que aparecen en las distintas plataformas de streaming, pero si hay una saga que ha sabido aprovechar el auge de las series es sin lugar a dudas esta. Star Wars o la Guerra de las Galaxias lleva la friolera de 13 ficciones disponibles y las que aún faltan por estrenar, que son otras tantas. Es cierto que la mayoría son de animación, pero últimamente la acción real le está ganando la batalla. Hace unos meses se estrenaba Obi-Wan Kenobi y hace tan solo una semana llegaba a la pequeña pantalla Andor. Para hablar de ella está con nosotros nuestra experta en series, Rosana Rábago. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Sí, la verdad es que toca volver otra vez a una galaxia muy, muy lejana. Aunque esta vez no nos vamos a centrar en el maestro Jedi, no. Esta vez nos toca averiguar qué pasó antes de Star Wars Rogue One. Concretamente, qué le sucedió a Cassian Andor, el protagonista de la serie, y cómo se inicia la Alianza Rebelde.
Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos.
Más pronto que tarde, estos días acabarán y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando. Es el sonido de la venganza.
Una historia que por lo que veo nos explicará cómo Cassian Andor se convierte en espía rebelde, el que conocemos en la película de 2016.
Así es, el personaje, al que por cierto interpreta muy muy bien Diego Luna, fácil, lo que se dice fácil no lo ha tenido. De hecho, su historia la vamos descubriendo a medida que pasan los capítulos. Lo que sí te puedo contar es que perdió a su hermana cuando eran niños y su misión principal en la vida parece ser es dar con ella. Un motivo que, según él, justifica toda acción que tenga que llevar a cabo. Y cuando te digo toda, es toda.
Bienvenido.
Hola.
¿Estás solo?
Pues sí.
¿Venías buscando algo en especial?
Un amigo me dijo que aquí trabajaba una chica de Kenari.
¿Kenari?
Un pequeño sistema del borde medio.
Sí, me suena. ¿Esa chica es tu novia o algo así?
No tengo novia.
Por suerte contará con amigos que le echen un cable.
Pues sí, y por cierto, es algo que no acabo yo muy bien de entender. Mucho he tenido que hacer por ellos antes, porque literalmente persona que ve, persona que medio a regañadientes acepta ayudarle. Como por ejemplo, Brazo.
Anoche fui a buscarte.
Ya, lo sé. ¿Y qué hiciste después?
Ah, estaba reventado. Me fui a casa, recogí un poco y me quedé dormido.
No, fuiste a buscar, pero no estaba. Te marchaste a casa y me viste en el puente del hotel. Se nos ocurrió tomar un trago y propusiste ir a Cabos. Pero yo no quise porque tengo deudas con muchos de los habituales.
¿Va en serio?
Sí.
¿Y quién va a preguntarme?
Bien, te cuento. Él es un trabajador corriente, pero ayuda en cuanto puede a Cassian. Incluso, como acabamos de escuchar, encubriendo la metedura de pata de su amigo. Una historia que mantendrá a toda costa para evitar que su amigo sea detenido.
Pero hay una cosa que está clara, Rosana, y es que una persona solo poco puede hacer para evitar que alguien sea detenido. ¿Cuenta con más ayuda?
Pues tienes toda la razón, Bea. Una sola persona poco puede hacer. Y Cassian lo que tiene clarísimo es que tiene que huir a toda costa. Y para hacerlo, tiene que conseguir la ayuda de Vix Kalin, una contrabandista que lo que te puedo asegurar es que es de primera calidad.
Estoy ocupada.
Seré rápido.
¿Qué?
Tu amigo.
¿Qué amigo?
El que compra, tu amigo secreto. ¿Cuándo podrías llamarlo?
¿Qué te ha pasado?
Tropecé.
¿Con qué? ¿Con un marido celoso?
Tengo algo para vender.
Como todos.
¿Cuándo podría venir aquí?
Pensaba avisarlo a final de mes.
No, no, tendría que ser ahora.
¿Para un solo artículo? No, esto no va así. No lo llamo hasta que tenga un lote entero.
Interpretada por Adri Arjona, es una mujer de armas tomar. Se dedica, como te decía antes, a trapichear con artilugios que, eso sí, escapen al control imperial. Y para ello, tiene un contacto que será de lo más importante en toda la trama de Andor.
Ah, sí, bueno, y cuéntanos, ¿cuál es su contacto?
Se trata de Lucen Rael. Como te decía, parece que simplemente es un comerciante. Vamos, alguien que se dedica a comprar las piezas que vende Vix y poco más. Pero, como en toda buena serie que se precie, es un personaje de lo más misterioso. Mira, atenta.
Anoche las autoridades de Premor emitieron una orden de búsqueda que coincidía con la descripción de Cassian.
La he leído. La orden no lo llama por su nombre. Solo dice que buscan a alguien de Kenari. Según sus antecedentes imperiales, es de Fest.
Eso es lo que siempre ha dicho.
¿Lo han identificado?
No creo que lo sepa mucha gente.
¿Mató a esos hombres en Morlana? Pues entonces démonos prisa.
Bueno, como te decía, tú le oyes en una conversación como la que tiene con el mercader en la nave, que va antes, y lo ves de lo más normal. Pero en cuanto conoce a Cassian, poco a poco va revelando su verdadera identidad. una que por el momento aún no se ha acabado de desvelar, pero que promete tener bastante importancia para, al menos, formar la alianza rebelde protagonista de Rogue One.
Bueno, qué interesante. Pero hay alguien de quien aún no me has hablado, Rosana, y no se te puede olvidar. ¿Quién es el villano en Andor?
Por poco se nos olvida, pero no. Como te estarás imaginando, Bea, el villano principal, como en toda serie de Star Wars, es el Imperio, pero por el momento no ha hecho demasiado acto de presencia. De hecho, tiene una pequeña mención a una reunión y poco más. El que sí lo ha hecho ha sido Cyril Karn, el comandante de Ferrix, que está decidido a dar con Cassian y llevarlo ante la justicia, sea como sea. Es decir, que también promete dar problemas.
¿Qué es eso?
No estoy seguro, señor, pero es subluz. Un aerodeslizador orleano o un transporte, algo antiguo.
Y pasa por el control como si nada, sin identificación alguna y errándose en rumbo conocido.
Las noches son difíciles, hay mucho tráfico.
No sé qué es más preocupante, que nuestras fronteras estén desprotegidas o que usted parezca darle igual.
Si te parece, hablamos ahora de la serie en sí. ¿Qué te ha parecido?
A ver, llevamos solo 3 capítulos, así que aún no tengo una opinión que digamos demasiado formada. De estos 3, sí que te puedo decir que los 2 primeros, para mi gusto, fueron bastante lentos. Pero la verdad es que lo arreglaron con el tercero, que era del más puro estilo Star Wars. Por eso considero que fue muy buena idea estrenarlos juntos. De hecho, se estrenaron los 3 la semana pasada. Aunque vamos a tener que ver cómo continúa la serie y si al final hacen esto de 3 capítulos, o los van estrenando de 2, o se quedan en el capítulo a capítulo.
Una ficción, Rosana, que por cierto ya ha sido renovada por segunda temporada, ¿no?
Efectivamente, Bea, la primera temporada tendrá 12 episodios y, como te digo, ya se han estrenado 3 y seguramente otro más que llega hoy mismo. Y la segunda temporada, y parece ser que la última, tendría otros 12 capítulos y conectaría directamente con lo que ya hemos visto en Rogue One.
Ajá, bueno, pues parece que la aventura promete. Muchísimas gracias, Rosana, una semana más por traernos una serie hasta la noche de COPE. Hoy abordábamos Andor. Si te parece, nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
Nos vemos en unos días, Bea.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
En 22 minutos, estrenamos hora, llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Aún nos queda programa, Carlos Márquez, y todavía son muchos los mensajes que queremos escuchar de nuestros búhos, hablando de cuál es esa noticia que les gustaría recibir y cuál es esa noticia tan especial que recibieron. Porque hoy, ¿qué día es hoy? A ver.
28 de septiembre, hoy celebramos el Día Mundial de las Noticias. Y en la noche de COPE queremos celebrar el Día Mundial de las Buenas Noticias. Por eso, esta madrugada te preguntamos qué buena noticia te gustaría que te dieran y cuál es esa mejor noticia que te han dado en tu vida. Antes te decía, Beatriz, que bueno, que hay noticias que estaban relacionadas con los aprobados, que pueden ser, pues bueno, que esas noticias son muy, muy buenas, ¿no? Cuando se aprueba algo, pues mira, en este caso, a Cristina, cuando le dieron un aprobado, pues le dio mucha paz, porque sabía que su futuro iba a estar asegurado, al menos durante una buena temporada. Esto es lo que nos cuenta Cristina.
Pues la mejor noticia que me han dado en mi vida fue estando en Manchester, que había aprobado unas oposiciones. Y qué buena noticia me gustaría que me diesen. que mi pareja está ya de vuelta en casa.
Ay, ay. Ey, ojalá Cristina te puedan dar esa noticia.
Sí.
Bueno, hay búhos, Beatriz, que nos escriben todas las madrugadas y que conocemos casi mejor que algunos de nuestros familiares, ¿verdad?
¿Sí?
Fátima de las Palmas es una de esas búhitas que todas las madrugadas nos escriben. Y si te digo que la mejor noticia que le dieron tiene que ver con su artista favorito, ¿qué artista dirías que es?
Ay, sí, bueno, el artista canario del que está enamoradísima.
José Vélez. Pues vamos a escuchar a Fátima de las Palmas.
La mejor noticia que me han dado fue el día que me llamó mi hermano por la noche, a las 12 de la noche, para conocer a mi paisano José Vélez. Le dijo a mi madre para descansar: mamá, dile a Kika que José Vélez está aquí al lado mío. Y fui a ver a José Vélez.
El día más feliz de su vida.
Ya.
Junto con el día que vio a José Vélez, junto con el día que le dio un beso a José Vélez. Fátima de las Palmas podría escribir un
libro. Que no sabemos si es el mismo día.
No, creo que son días diferentes. Creo que Fátima de las Palmas es antes de que existieran las groupies y las fans. Ella ya era fan y groupie de José Vélez.
De José Vélez.
Eso es. Bueno, hemos dicho que muchas de las buenas noticias de la vida de nuestros buitos estaban ligadas con la maternidad y con la paternidad. Y claro, pues a Manu de Zaragoza le va quedando cada vez menos tiempo para estrenarla. Escuchamos.
Ay, y la mejor noticia que me han dado fue el día que nos dijeron que estamos esperando un bebé. Así que nada, chicos, eso os puedo contar.
Ay, claro.
Bueno,
claro.
Por favor, Manu, yo no recuerdo en qué mes será el gran acontecimiento, pero me siento parte de esa familia. Yo quiero foto del bebé cuando llegue.
Seguro que sí.
Y de la madre, y de la nueva familia.
Eso, y es que además, en cuanto alguien estrena la paternidad o la maternidad, sobre todo la paternidad, una de las funciones es enviar 347 fotos por día de cómo va.
Solo en ese momento se está permitido.
Eso es. Cuando se estrena la paternidad, lo que haga falta. Y claro, en la línea de lo que dice Manu de Zaragoza, nos manda también su nota de audio José, ¡Ay, no, espérate, Fernando! ¡Ay, me he liado! Ahora vemos aquí, es que me he liado escribiendo una cosa, como vamos así ahora mismo, en un ratito vamos a ver si escuchamos a Fernando o a José el trailero, que me he liado yo aquí poniendo.
No pasa nada, no es una mala noticia, eres humano.
Efectivamente, la buena noticia es que en un ratito les vamos a escuchar para rematar el programa. Mientras tanto, 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí mandas esas notas de audio y nos cuentas qué buena noticia te gustaría que te dieran y cuál fue la mejor noticia que te han dado en tu vida. Si celebramos que el 28 de septiembre es el Día Mundial de las Noticias, mándanos tu nota de audio o ya lo sabes, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, AUPA Uriarte.
AUPA Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispas ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra.
Ay,
cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
Hombre.
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1. Del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Romeiro y Dirlo, yo.
recibido una llamada que te ha removido algo muy importante de tu pasado? Te voy a contar, querido búho, querida, una historia. Nos vamos hasta el 12 de agosto de 1979. Ese día se produjo la desaparición de dos hermanos, Nicolás y Hugo, y de su amiga Blanca en una localidad del Bajo Miño. Al día siguiente Blanca apareció, pero no recordaba nada de lo que había pasado. De Nicolás y de Hugo, los niños de Trasaugas, nunca más se supo. 25 años después, una periodista del Faro de Vigo prepara un reportaje sobre este tema y llama a Blanca, que un cuarto de siglo más tarde de esa fecha fatídica vive en Copenhague. Esta es la historia que nos cuenta, o al menos el arranque que nos cuenta Susana Fortes en su última novela, Nada que perder. Hablamos de un thriller en el que el pasado se va a revolver para intentar que el presente sea menos doloroso. Susana Fortes, bienvenida a La Noche de Cope, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros, genial aquí.
¿Cómo estás viviendo este momento después de un año encerrada escribiendo Nada que perder?
Es muy emocionante porque es la primera... sois los primeros lectores, ¿no? Es el primer feedback que recibes de libro y bueno, ya te da una pauta, ¿no? De cómo van las cosas y la verdad es que estoy muy contenta.
Qué bien, bueno, nos alegramos mucho. Menuda historia, ¿no? Para contar, parece que incluso está basada en un hecho real que ocurrió en nuestro país, pero ¿realmente pasó?
Bueno, no, la historia es ficción, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una base de niños desaparecidos, muchos niños ahogados, sobre todo en esa comarca del Miño, de la frontera con Portugal. Hay muchos casos. El origen es un poco las historias que mi abuela de niños nos contaba, ¿no? Nos contaba, me acuerdo, sentada en las escaleras de la casa que teníamos en La Palma. Pues nos contaba cosas de niños desaparecidos, de historias que nos impresionaban mucho, un poco con la idea de protegernos de los peligros, de que no nos metiéramos en el mar, de cuidado con los desconocidos, ese tipo de, de leyendas que en Galicia la tradición oral es muy fuerte, ¿no? Y un poco están en el origen, ¿no? de la novela, ¿no?
¿Cuánto hay de tu familia en esta novela? Porque en los agradecimientos mencionas a tu madre, a tu abuela, por contarte estas historias de Galicia que nos dices, a tus hermanos por ser compañeros de juego en la frontera del Miño, a tu padre por enseñarte a ser resistente.
Sí, la resistencia es una cosa importante en la novela, ¿no? Porque, como decías, la protagonista es una superviviente, ¿no? 25 años después... recibe esta llamada del periodista y ella tiene que enfrentarse un poco a algo que ha pasado, ¿no? Algo que vivió, a una voz que ella ha intentado silenciar durante toda su vida, que es la voz de esa niña de 8 años que sobrevivió a lo que sucedió, fuera lo que fuese, en el verano del 79, ¿no?
La protagonista es Blanca. Como te contaba al principio, es la mejor amiga de Hugo y de Nico, los niños que desaparecen. Ella recibe la llamada de la periodista que va a escribir un artículo sobre la desaparición y esa llamada remueve su vida por completo. ¿Qué va a tener que ver Blanca con la historia de los niños y cómo le afecta a su vida ese artículo?
Bueno, vamos a ver. Ella cuando recibe la llamada entra en shock y entra en esa contradicción porque en principio ella, pues eso, es una treintañera... cosmopolita, viajada, profesional, vive en Copenhague, trabaja para una agencia literaria, pero digamos que su procesión va por dentro porque ya ha vivido cosas y entonces se ve esa tesitura de no saber qué hacer, ¿no? Si acudir a esa llamada o no complicarse la vida, ¿no? Finalmente, pues efectivamente acude vuelve a Galicia, vuelve al pasado, vuelve a ese lugar de su infancia. Y entonces la trama, digamos, va unida a la investigación periodística con el proceso que ella sigue para desvelar esas nebulosas de su memoria, porque ella no recuerda nada de lo que ocurrió, ¿no? Ella...
Una doble investigación, ¿no? La interna de Blanca y la externa de la periodista.
Del periodista, sí, de Lois Lobo, sí, sí.
Las investigaciones que hay durante el relato están entorpecidas por un elemento que no es tangible, que es casi como un muro, que es una especie de conspiración de los vecinos, ¿no? Que parece que no quieren que se resuelva. ¿Está intencionada la elección también de Galicia? ¿Por qué este lugar concreto?
Bueno, Galicia es un territorio que yo conozco bien porque me crié allí, ¿no? Y hay, por una parte, el propio paisaje que es imponente, el de la costa del Miño, no sé si lo conoces, pero es un paisaje impresionante. Y es una costa muy sinuosa, llena de recovecos, llena de escondrijos, ¿no? Llena de sitios a los que no es posible llegar en un camino recto, ¿no? A los que hay que ir dando un rodeo, a los que hay que llegar
ideal,
de
¿no?
otra forma. Entonces, de alguna forma se convierte eso en una metáfora también de la investigación y de la búsqueda, ¿no? O sea, que Galicia es un elemento más, ¿no? De la trama, ¿no?
¿Cómo apareció esta historia en tu cabeza?
Pues es muy muy raro cómo aparecen las historias. Cada escritor tiene su vía, ¿no? O su método. Hay escritores que trabajan con un plano, con un esquema previo, que ya saben todo lo que va a pasar. Y yo no. Yo trabajo con imágenes. A mí todas las novelas se me ocurren con imágenes. Y en este caso, pues hubo una serie de imágenes que empezaron a saltarme, así sin mucha explicación aparente, ¿no? Como la imagen de una pista forestal, una furgoneta, un hombre de vestido, un mono de faena mirando por una ventanilla, la lluvia, los niños en bicicleta, los senderos, los caminos, los maizales, un poco todo, las revistas atrasadas, porque también es muy años 80, hay una iconografía muy de los años 80. También el narcotráfico en Galicia en esa época es un elemento que está presente. Entonces, digamos, con todos esos elementos han sido el magma del que ha nacido la novela. Your fear seems to hide deep inside.
Estamos hablando con Susana Fortes, escritora, articulista de prensa. Nos estaba contando cómo nacen sus novelas. Bueno, unas cuantas tiene ya en su haber, desde 480, que publica en el año 2007, Esperando a Robert Capa, premio Fernando Lara del 2009, Septiembre puede esperar, Tal como éramos del 2021, y este 2022... Nada que perder. La verdad es escurridiza, persíguela con cautela. Así es como se nos presenta. En esta novela, Susana, los lectores nos encontramos con una buena ración de nostalgia. Lo estabas diciendo, ¿no? Nos íbamos a ir a los 80 a través de elementos como son los libros de los 5 que leíamos. Yo los heredé de mi hermana, los 5, los 7, los Hollister.
Es que todos hemos pasado por ahí.
Torres de Mallory. Y se siguen reeditando. Es verdad que la edición es como más bonita. Pero en la historia de Eric Blyton siguen siendo las mismas.
Sí.
Y en la de los 5 y los 7, ellos siempre estaban jugando a ser de detectives.
Sí.
¿Verdad?
Las aventuras, esas meriendas que hacían con pastel de jengibre, que no sabíamos a qué demonios sabía el pastel de jengibre, ¿no?
Sí. ¿Qué recuerdos tienes, Susana, de tu infancia?
Bueno, pues es una infancia muy de eso, de pan con chocolate de merienda, de bicicletas, de aventuras, de campo, de muy muy casi de película de Spielberg, ¿no? De niños en bici y de esos años donde pues en las vacaciones de verano, que eran eternas, entonces las vacaciones de verano a nosotros nos soltaban en el pueblo, ¿no? Y era muy muy así, ¿no? Lo que pasa es que la infancia tiene, o sea, tenemos la idea de una infancia siempre feliz, tenemos una tendencia a recordar todo el mundo perdido, ¿no? De la infancia, pero también hay lados oscuros, ¿no?
Pues, por cómo funciona nuestro cerebro, se le llama retrospección idílica, que tendemos para protegernos a recordar solo lo bueno.
Solo lo bueno, exactamente. La memoria no es un acta notarial, ni es... Eso también es importante en la novela, porque de alguna forma la memoria es un elemento que a Blanca, la protagonista, le juega algunas malas pasadas, ¿no? Por una parte hay cosas que sabe y que no sabe que sabe. Esto nos pasa a todos. Hay frases que tenemos en la memoria y que ahí están y que de repente un día, a la luz de otra cosa, le damos un significado totalmente distinto. Entonces, a mí estos mecanismos de la memoria me interesaban muchísimo. Yo recuerdo que leí una entrevista del neurólogo Oliver Sacks en que hablaba de todos estos procesos de la memoria que me parecen apasionantes, ¿no? Y entonces a mí me vino muy, muy bien para para la construcción del personaje de Blanca.
Sí, porque la memoria tiende a jugar mucho con nosotros. A veces nos acordamos de anécdotas poco relevantes en nuestra línea vital y de cosas
fundamentales nos olvidamos.
Nos hemos olvidado, sí. Bueno, y lo del título, el libro es Nada que perder.
Sí, bueno, a mí hay un poema, no sé si lo conoces, que me encanta, de Elizabeth Bishop, que es El arte de perder. Y más o menos dice que empezamos a perder desde muy pronto, desde que nacemos. O sea, perdemos cosas, perdemos objetos, perdemos casas, perdemos la infancia, perdemos la inocencia, perdemos las gafas, perdemos las llaves, perdemos el norte, perdemos siempre, ¿no? Y no pasa nada. O sea, hay que acostumbrarse. Así es la vida. Esto, o sea, la vida va de eso. Y esta novela, en el fondo, va de eso y de cómo nos las apañamos para salir adelante. Por eso un poco lo que decías al principio de la resistencia, ¿no?
Pues aquí tenemos una impactante trama llena de tensión, de misterio, con imágenes que a los que ya tenemos unos años nos van a resultar idílicas, nostálgicas, porque nos va a llevar a nuestra infancia, a nuestra juventud. Susana Fortes visita la noche de COPE, se convierte en búho y nos regala Nada que perder. Ideal para este otoño. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias. Muchas gracias suerte. A vosotros. Muchas gracias. Un placer.
En 3 minutos y medio vamos a llegar a las 4, las 3 en Canarias. Será el momento en el que la noche dé paso al día. Carlos Moreno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Beatriz Pérez. Otín, ¿qué tal estás?
Estoy bien. Bueno, con muchísima energía. Dejamos aquí a todos los búhos que se pondrán a partir de ahora el traje de ponedores. ¿Y qué van a vivir? ¿Qué madrugada o qué primeras horas de la mañana?
Bueno, pues hoy como tema principal en Poniendo las Calles vamos a hablar de las mentiras, desde cuándo comenzamos a mentir. También vamos a hablar de un viejo conocido en España, le recordarán los más futboleros, me refiero a Luis Figo, el exfutbolista portugués del Barça y también del Real Madrid, ha entrado en el libro Guinness por haber participado en el partido celebrado a mayor altitud de la historia, nada más y nada menos que en un avión a 6.000 metros. Esto es una hazaña, es algo muy especial que se ha celebrado y enseguida lo vamos a comentar aquí en el programa porque es súper curioso.
Sí, bueno, pues me quedé impaciente por escucharlo. Muchísimas gracias, Pulpi.
Un besito, Bea.
Vamos, Carlos Márquez, con los últimos oyentes que nos dicen cuál es esa noticia que están esperando.
Sí, vamos, que antes me he liado como la pata de un romano con quien enviaba la nota de audio que se parecía a la que decía Manu de Zaragoza sobre la paternidad y maternidad. Bueno, pues era José el trailero. Escuchamos cuál fue la mejor noticia de su vida.
¿Cuál ha sido la mejor noticia que me han dado en mi vida? Pues posiblemente fuera el nacimiento de mi hijo y el nacimiento de mi hija. Los dos por igual, los dos maravillosos y de los cuales estoy muy orgulloso.
Bueno, ya me ha aclarado, todo en orden. Vamos a escuchar a Fernando y ojalá a Fernando le llame un día Jorge Evia para darle la que él considera que sería la mejor noticia de su vida. Vamos a escuchar a Fernando.
La mejor noticia que me han dado ha sido mi actual pareja cuando me dijo que sí, que quería ser mi pareja, y el nacimiento de mis 3 hijas. Y la mejor noticia que me podrían dar hoy por hoy, pues poder conocer en persona al equipo de Tiempo de Juego. Lama, ¡toma! Pepe Domingo Castaño y Paco González.
Ahí le lanzamos el guante a Jorge.
Yo creo que muy difícil no puede ser.
No, hombre, imposible no es.
Solo tienes que llamar a la puerta.
Eso es, sí, son muy, muy majos. Y vamos a con los últimos buitos de la noche. Que pasen Inma, José Manuel, Manuel y Javi. Ay, que me lío.
Pues a mí la mejor noticia que me dieron fue que aprobé la oposición. Y la que me gustaría que me dieran mañana mismo es que Putin se retira.
Que es todo. Dí que sí. Los productos y alimentos
sean totalmente ecológicos.
Para mí mi mejor noticia sería que mis hijas estuvieran sanas, felices y que la vida las fuera muy bien.
Una de las mejores noticias que me podrían dar sería que cierta amiga que está en una relación totalmente tóxica, que no va a ningún lado, se diera cuenta de ello.
Así cerramos el programa.
Me ha encantado, de verdad. Ole, ole, ole. Poco más que decir, salvo lo más importante. Gracias. Márquez, que descanses.
A mañana nos vemos.
Hasta dentro un ratito.
Eso.
Y por supuesto, querido Hugo, muchísimas gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Ojo, la radio sigue.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.